Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 49, 50 y 51 de la sura de Sa'd.
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
Esto es una amonestación. Los que teman a Alá tendrán ciertamente un bello lugar de retorno. Los jardines del Edén, cuyas puertas estarán abiertas para ellos, y en los que, reclinados, pedirán fruta abundante y bebida.
En los programas anteriores explicamos sobre el destino de algunos profetas divinos. Estas aleyas primeramente enfatiza en las aleyas anteriores y dicen: el objetivo de narrar el destino de los antepasados es una amonestación, ya que uno de los fines de la revelación del Sagrado Corán es el recuerdo y la amonestación. La continuación de las aleyas dice: las bendiciones de Dios no se dan solamente a los profetas divinos, sino que todas las personas que dan pasos en el camino recto tendrán un buen fin. Dios recompensará en el otro mundo a aquellas personas que han soportado sufrimiento en este mundo y les da un buen regalo por sus actos buenos. Si en este mundo han ignorado algunos placeres y gustos por respetar los reglamentos divinos, Dios les dará los mejores placeres en el día de la resurrección. Mientras tanto, el bienestar y los placeres mundanos son fugaces y finalizan con una enfermedad y muerte, pero el paraíso y los placeres son eternos y no existe un punto final para ello. Aquellas personas que se han esforzado mucho en este mundo por atraer la satisfacción divina en el otro mundo tendrán una situación elevada para que vean verdaderamente la justicia divina ante sus siervos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, narrar la historia de los antepasados no es una diversión, sino que es una amonestación para despertar al ser humano. Segundo, el tiempo de vida no tiene mucha importancia, sino que lo importante es la manera de vivir en este mundo. La piedad conlleva un buen fin para cada persona. Por eso, las personas buenas y las bondadosas son el único grupo que Dios ha prometido que alcanzarán un buen fin en el otro mundo. Y tercero, las puertas de la bendición divina están abiertas para los bondadosos y recibirán lo que necesitan.
Escucharán las aleyas 52, 53 y 54 de la sura de Sad.
Junto a ellos estarán las de recatado mirar, de una misma edad. Esto es lo que se os promete para el día de la cuenta. En verdad, este será nuestro sustento sin fin.
A continuación de las aleyas anteriores que describían las bendiciones del paraíso, estas aluden a la necesidad de cada persona a su esposo, incluso en el paraíso, y dicen: Dios ha considerado unas esposas sinceras y bellas para los habitantes del paraíso, que solo atenderán a sus cónyuges e ignorarán a los demás. La continuación de las aleyas dice: en el día de la cuenta que existe para cada persona, donde tienen que responder en este mundo sus actos, solamente los bondadosos gozarán de las bendiciones del paraíso. La promesa divina se cumplirá sobre ellos, ya que Dios no ignora sus promesas. Otro asunto es que las bendiciones y el sustento divino en el paraíso serán eternos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una de las características de una buena esposa es que no mire a otro hombre excepto a su esposo y solamente le ame. Segundo, las bendiciones del paraíso son eternas y nunca terminan. Y tercero, el día de la resurrección es algo físico. En aquel gran día, cada persona tendrá un tipo de cuerpo similar al de ese mundo. Después, comerá frutas deliciosas y beberá todas las bebidas frescas.
Ahora escucharán las aleyas 55, 56, 57 y 58 de la sura de Sad.
Así será. Los rebeldes, en cambio, tendrán un mal lugar de retorno, la gehenna, en la que arderán. ¡Qué mal hecho! Esto, que lo gusten. Agua muy caliente, hediondo líquido y otras muchas cosas por el estilo.
El método del Corán se basa en plantear el destino de las personas buenas y malas, para que cada persona que lo lea, al comparar su situación, elija con los ojos abiertos el camino de su vida. Aquí, pues, después de explicar las bendiciones que gozan los habitantes del paraíso, dice: pero quienes han sobrepasado el límite divino y los rebeldes tienen que esperar un castigo duro en el día de la resurrección. En vez de las bebidas frescas y deliciosas del paraíso, deben beber el agua caliente y hedionda de su cuerpo. Su lugar es la Jena, un lugar donde se reúnen todas las personas malas y el mal olor de su cuerpo lastima a los demás. Mientras tanto, el castigo de los habitantes del infierno no se limita al agua caliente y el fuego, sino que tienen que esperar múltiples castigos que provocan que los habitantes siempre sufran molestia y dificultad, y que el castigo nunca se convierta en algo habitual para ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, pensar en el fin de la vida provoca que cada persona sea inteligente en la elección del camino a seguir y no sea rebelde ante las órdenes del Creador del universo. Segundo, los castigos divinos, al igual que sus regalos, son diferentes y nunca se convierten en algo normal para los habitantes del infierno. Tercero, tenemos que cuidarnos de no comprar el castigo duro y permanente en el día de la resurrección al precio bajo de los placeres mundanos y efímeros de este mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Wikispan.
هذا كيلو دولار كيلو واحد خمسة اثنين دولار ثلاثة دولار تجمع مية دولار تجمع خمسين أربعين ثلاثة
MKO y Occidente. La organización Mujahedin del Pueblo de Irán, también conocida como Mujahedin Khalq MKO, es un grupo terrorista militante que aboga públicamente por derrocar al gobierno de la República Islámica de Irán e instaurar su propio régimen. El MKO fue fundado en septiembre de 1965 por estudiantes de izquierda y entró en conflicto armado con la dinastía Pahlaví en 1970. Su historia es una combinación de secta envuelta en retórica izquierdista. Coincidiendo con el establecimiento de la República Islámica en 1979, el grupo se embarcó en una campaña terrorista para derrocar a la recién formada República Islámica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Wikispan. Hoy hablamos de MKO. Comenzamos. Una de las campañas más significativas tuvo lugar el 28 de junio de 1981, que corresponde al 7 Tir en el calendario iraní. En esa fecha, una explosión masiva sacudió la sede del Partido de la República Islámica de Irán, que estaba en el poder en ese momento. El atentado terrorista se saldó con el martirio de al menos 74 funcionarios del gobierno, entre ellos la máxima figura del poder judicial del país, el ayatolá Beheshti, así como más de 20 miembros del parlamento que se habían reunido ese domingo por la tarde en el sur de Teherán. aquel espantoso atentado, el considerado el más mortífero de la historia en la República Islámica, se recuerda aún hoy como el atentado Hafetir, llamado así por la fecha en que ocurrió según el calendario iraní. Dos meses después, el presidente Mohammad Ali Rajei, el primer ministro Mohammad Javad Bahonar y otros altos funcionarios perdieron la vida cuando un explosivo oculto en un maletín detonó en el interior de los locales de la oficina del primer ministro en Teherán. El grupúsculo terrorista MKO se alió entonces con Saddam Hussein durante la guerra impuesta por Irak contra Irán en la década de 1980, uniéndose al dictador iraquí y a sus patrocinadores occidentales en su brutal embestida contra la nación iraní inmediatamente después del triunfo de la Revolución Islámica. Saddam Hussein, que libraba una sangrienta guerra contra Irán con el respaldo de Reino Unido y Estados Unidos, vio la oportunidad de desplegar a los militantes del MKO en el exilio contra la República Islámica. En 1986 ofreció al grupo armas, dinero en efectivo y una vasta base militar llamada Campo Ashraf, a solo 80 kilómetros de la frontera con Irán. La operación Furush Yavidan fue una de las últimas grandes operaciones militares de la guerra Irak-Irán. En julio de 1988, 7.000 militantes del MKO invadieron el Kurdistán iraní con la esperanza de capturar Kermanshah. Las fuerzas iraníes llevaron a cabo la operación Mersad el 27 de julio de 1988 en la provincia occidental de Kermanshah para contrarrestar el ataque del grupo terrorista. En la operación Mersad, las fuerzas iraníes rodearon a un gran número de elementos del grupo terrorista en el oeste de Irán y tras 3 días de combate finalmente vencieron. Más de 4.800 miembros del grupo terrorista MKO murieron o resultaron heridos en esa operación.
Durante casi 2 décadas, bajo el liderazgo de su amargado líder Massoud Rajavi, el MKO organizó ataques contra objetivos civiles y militares al otro lado de la frontera en Irán y ayudó a Saddam a reprimir a sus propios enemigos internos. Sin embargo, tras aliarse con Saddam, que bombardeó indiscriminadamente ciudades iraníes y utilizó habitualmente armas químicas en una guerra que costó 1 millón de vidas, el MKO perdió casi todo el apoyo que había conservado dentro de Irán. Sus miembros pasaron a ser considerados traidores. Aislado en su base iraquí, bajo el control cada vez más estricto de Rajavi, el MKO se convirtió en un grupúsculo. Según los informes, el grupo presenta muchas de las características típicas de una secta, como el control autoritario, la confiscación de bienes, el control sexual, el aislamiento emocional, los trabajos forzados, la privación del sueño, los malos tratos físicos y las limitadas opciones de salida. Tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, los halcones estadounidenses lanzaron una campaña para utilizar al grupo como arma contra la República Islámica. Desde entonces, el MKO ha emprendido una intensa campaña de presión para revertir su designación como organización terrorista, a pesar de los informes que implican al grupo en asesinatos de científicos nucleares iraníes en fecha tan reciente como 2012. Entre 2007 y 2012, 7 científicos nucleares iraníes fueron atacados con bombas venenosas o magnéticas colocadas en coches en marcha por motoristas que pasaban por allí. 5 de ellos murieron. En 2012, la cadena NBC, citando a 2 funcionarios estadounidenses anónimos, informó que los atentados fueron planeados por la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel y ejecutados por agentes del MKO dentro de Irán. No se ha vuelto a ver a Massoud Rajavi desde 2003. La mayoría de los analistas lo dan por muerto. Pero bajo el liderazgo de su esposa, Marianne Rajavi, El MKO se ha ganado un apoyo considerable de sectores del espectro político estadounidense y europeo, ávidos de aliados en la lucha contra Teherán. En 2009, el Reino Unido retiró al MKO de la lista de grupos terroristas. La administración Obama retiró al grupo de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos en 2012, que figuraba en la lista de Washington desde la década de 1990, antes de que el MKO se convirtiera en el favorito de la derecha estadounidense y europea, tuvo que reinventarse. La democracia, los derechos humanos y el laicismo se convertirían en el nuevo mantra del grupo. La administración del presidente Barack Obama ayudó a negociar el traslado del MKO a Albania. En 2013, a petición de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, Albania aceptó acoger a más de 200 miembros del MKO por supuestos motivos humanitarios. Albania aceptó aparentemente a los miembros del MKO por razones humanitarias, pero los líderes del país pueden haber visto una oportunidad para ganarse el favor del gobierno de Estados Unidos, que había visto sus ofertas rechazadas por varios otros estados europeos.
Aunque el gobierno iraquí posterior a 2003 designó al MKO como grupo terrorista, sus campamentos gozaron de protección militar estadounidense durante la ocupación de ese país árabe, ya que Washington veía en los terroristas del MKO un recurso para diversas actividades anti-iraníes. El campamento Ashraf 3 se instaló en Albania en 2013 para la guerra psicológica en el ciberespacio, con una infraestructura dos veces mayor que la del Pentágono estadounidense y una plantilla estimada entre 1.000 y 3.000 empleados. Ashraf 3 es, sin dudas, la mayor fábrica de trolls de la historia. La influencia sobre la opinión pública se lleva a cabo principalmente en Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales de uso generalizado, en secciones de comentarios también de periódicos populares y en otros de los sitios. La estrecha relación con medios de propaganda antiiraníes como Irán Internacional y otros medios en lengua persa está bien documentada y ambas partes se utilizan con frecuencia como fuente de noticias falsas. Iniciamos el debate. Agradecemos la presencia de expertos. Hoy le preguntamos cuáles son los puntos básicos a tener en cuenta a la hora de sacar a la luz los antecedentes sobre la historia del MKO.
El experto en asuntos iraníes, Ihsan Hilali, manifiesta.
En cuanto a la historia de la organización Mujahedin-e Khalq, no cabe duda que esta misma ha perdido la brújula en su acción política porque se basaba en una ideología desfigurada que intentó vincular el pensamiento islámico con el pensamiento marxista. Como una organización política, intentó aprovechar la oportunidad después de la victoria de la Revolución Islámica en 1979 para poder llegar al poder en la República Islámica de Irán. Sin embargo, el pueblo iraní rápidamente descubrió sus mentiras y con un referéndum constitucional que ocurrió a pocos meses de la victoria de la revolución y votó a favor del sistema actual que es la República Islámica, lo que provocó la ira de esta organización que entró en un enfrentamiento con el pueblo cometiendo crímenes y atrocidades. Quedó claro en aquel entonces en Irán, y yo estaba ahí en estos años, los años 80, cuando los mercenarios de esta agrupación salieron a las calles en Teherán, Isfahán y otras ciudades y cometieron más de 17.000 crímenes terroristas contra la población civil, los indefensos civiles en Irán, además de los numerosos asesinatos contra los altos funcionarios iraníes. Entonces, históricamente, la organización Mujahedin-e Khalq no tenía apoyo ni base popular y optó por entrar en un enfrentamiento directo con la población y con la opinión pública iraní, y por consiguiente fue expulsada del país, especialmente que la sección de la juventud, que fue engañada por el pensamiento de esta organización, ya dejaron de apostar por su éxito y se alejaron para adherirse a otros partidos islámicos activos en aquella época. Años después, y cuando la República Islámica empezó a consolidar su fuerza, se encontró forzada a entrar en una guerra con el régimen de Saddam Hussein en Irak, apoyado y patrocinado por Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel entonces. Ambos le ofrecieron todas las capacidades y el armamento, tanto químico como tradicional, para atacar a la República Islámica de Irán, porque vieron que este país empezó a ser una potencia a nivel regional.
Gracias por acompañarnos en este momento. Sumamos otra voz de análisis a nuestra edición de Wikispan. ¿Qué elementos clave deberíamos enfocar si hablamos de la historia del apoyo de Occidente a este grupo MKO?
El analista político Usan Saidan subraya.
Debemos recordar que históricamente la autodenominada organización Mujahideen Khalq se fundó como parte del plan occidental contra la República Islámica de Irán, tras la gran victoria de la revolución y la implementación de los principios de esta revolución en las instituciones de Irán, convirtiéndose en una herramienta en manos de las potencias enemigas de la revolución islámica, sobre todo las fuerzas hegemónicas y sus servicios de inteligencia, como los de Estados Unidos y el ente israelí. Entonces, Occidente y Estados Unidos utilizaron y utilizan a Mujahideen Khalq para atentar contra la seguridad y la estabilidad que prevalecen en Irán después de la instauración de la República Islámica en todos los ámbitos. Los enemigos de Irán cuentan con la organización Mujahideen Khalq también en esta etapa, en un intento por torpedear los avances tecnológicos y la estabilidad política y económica de la que goza la República Islámica de Irán, lo que demuestra una vez más que los elementos de esta organización son instrumentos baratos que se usan en la guerra impuesta sobre Irán. Además, busca presentar a esta organización terrorista a nivel internacional como una oposición iraní en el exterior, mientras que la realidad indica que son un grupo de gente armada en contra de los ciudadanos de la República Islámica de Irán.
Gracias a ambos por acompañarnos. Estaremos con ustedes más adelante en esta edición de Wikispan.
En la conferencia anual Irán Libre, que el grupo organiza en la capital francesa, París, cada verano, docenas de representantes electos de Estados Unidos y el Reino Unido, junto con políticos retirados y oficiales militares, piden abiertamente el derrocamiento de la República Islámica y la instalación de Mariam Rajavi como líder de Irán. Una larga lista de políticos estadounidenses de ambos partidos recibió cuantiosos honorarios por hablar en actos a favor del MKO. Se calcula que John Bolton, que ha participado en múltiples actos de apoyo al MKO, ha recibido más de $180,000. Según los formularios de divulgación financiera, Bolton recibió $40,000 por una sola aparición en la manifestación Free Iran en París en 2017. París ha acogido al grupo desde la década de 1980. Estos actos incluyen discursos de salón de los dirigentes del MKO, políticos antiiraníes del entorno neoconsionista, oradores pagados de varios países, así como una foto final del grupo ante una multitud de personas que ondean la bandera del MKO en la calle. El propósito de los eventos es crear la falsa ilusión de un apoyo masivo internacional y popular al culto del terror del MKO. Aunque la mayoría de los oradores eran en realidad expolíticos a sueldo, sin ningún papel actual, mientras que el público también estaba formado principalmente por no iraníes de alquiler. La campaña de presión no se limita a Estados Unidos y Canadá. En 2009, la Unión Europea retiró al grupo de su lista de organizaciones terroristas.
Retomamos el debate en esta edición de Wikispan, teniendo en cuenta todo lo expuesto. ¿Cuáles son los puntos que debemos tener siempre presente a la hora de hablar de la trayectoria y la historia de MKO? ¿Por qué cree que Estados Unidos y la Unión Europea les han apoyado?
El experto en asuntos iraníes Isan Hilali dice al respecto.
La organización Mujahedin-e Khalq se convirtió en una herramienta en manos de Occidente y se juntó al régimen de Saddam Hussein en Irak, participando en varias batallas contra la República Islámica de Irán. además de su rol en los últimos días de la guerra, específicamente en 1988, cuando atacó las fuerzas de movilización y el cuerpo de guardianes de la revolución, tomando en cuenta su conocimiento de la geografía de Irán y líneas fronterizas. Sin embargo, la República Islámica salió victoriosa de esta guerra y se desenmascaró su verdadera cara, por lo que decidió optarse aún más por Occidente y convertirse en una parte de los planes de Occidente contra Irán. En cualquier presión o conspiración contra la República Islámica de Irán, puedes encontrar la mano de la organización Mujahedin-e-Khalq o un rol de sus elementos, por lo que fácilmente podemos calificar esta agrupación de agente o traidora porque ayudó a los enemigos contra sus compatriotas, o sea, contra los mismos iraníes que son supuestamente sus hermanos. Así que aquellos que siguieron como parte de esta organización se convirtieron en herramientas para materializar todos los planes de los enemigos. No cambiaron de postura y se reconciliaron con el pueblo. Por ello, podemos decir que la organización Mujahedin-e-Khalq tiene una historia negra debido a sus conspiraciones contra la República Islámica y sus acciones en Internet en las campañas mediáticas contra Irán. La última fue en Tirana, en la capital de Albania, donde el mismo Occidente descubrió sus mentiras. En conclusión, esta agrupación es una colección de mercenarios que no tiene ningún peso en el interior de Irán. Quien busca tener un peso debe apostar por el pueblo, pero aquellos que apostaron por el enemigo jamás serán dignos. Y esto es lo que ocurrió con la organización Mujahedin-e-Khalq, que es un grupo de hipócritas que no tiene ninguna base en Irán.
Gracias por su tiempo y sus consideraciones hoy con nosotros en Wikispan. Regresamos al diálogo en Wikispan. Preguntamos ahora por qué Estados Unidos y la Unión Europea no actúan abierta y oficialmente para disolver a este grupúsculo terrorista.
El analista político Usman Zaidan explica lo siguiente.
Estados Unidos creó al grupo Mujahedin-e-Khalq, tal como lo hizo con otras organizaciones basadas en el pensamiento extremista y terrorista, como Daesh, el Frente al-Nusra y las otras organizaciones en Asia Occidental. Todo ello con el objetivo de atacar a los países y movimientos que pertenecen y forman parte del eje de la resistencia. Una herramienta que trabaja para afectar el sistema de la República Islámica de Irán, siguiendo dictámenes e instrucciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, no tiene ni tendrá un rol protagónico, a pesar del apoyo que recibe de Estados Unidos, Occidente y algunos países en el Golfo Pérsico. En este marco, hay que señalar que esta agrupación patrocinada por la inteligencia estadounidense e israelí busca presentarse como una fuerza política ante los países europeos, especialmente en Europa Occidental. Quiere que el mundo la vea como una oposición política en el exterior. Sin embargo, la historia es el mejor testigo de que este grupo cometió masacres contra los ciudadanos y el pueblo iraní en diferentes partes del país y de diferentes sectas y religiones.
Gracias por acompañarnos hoy en el debate de Wikispan. Avanzamos. El 20 de junio, la policía albanesa entró en un campamento al noreste de Tirana, perteneciente a la organización terrorista Mujahedin-e-Khalq, MKO, debido a su participación en ataques terroristas y cibernéticos contra instituciones extranjeras. La redada en el campamento Ashraf 3 provocó una profunda desconfianza entre el MKO y las autoridades albanesas, que se tradujo en restricciones a las actividades del grupo. El costoso campamento, que pretendía ejercer influencia política, ha demostrado su ineficiencia y es probable que se convierta en un símbolo de las fracasadas políticas occidentales hacia Irán. Los residentes del campamento terrorista respondieron violentamente, intentando bloquear el paso de los vehículos policiales y agrediendo físicamente a los policías. Al menos 15 agentes y 100 residentes resultaron heridos en los enfrentamientos subsiguientes y un notorio comandante del MKO murió en circunstancias misteriosas. Así llegamos al final de esta edición de Wikispan. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrar toda la colección a través de nuestra dirección electrónica somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
El puente.
Los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados. Alejo Carpentier. Qué gusto estar con ustedes en una nueva edición del Puente. Los invito a adentrarnos en la historia de Alejo Carpentier. Comenzamos.
Hacía 4 años y 7 meses que no había vuelto a ver la casa de columnas blancas con su frontón de ceñudas molduras que le daban una severidad de palacio de justicia y ahora, ante muebles y trastos colocados en su lugar invariable, tenía la casi penosa sensación de que el tiempo se hubiera revertido. Cerca del farol, la cortina de color vino. Donde trepaba el rosal, la jaula vacía. Más allá estaban los olmos que yo había ayudado a plantar en los días del entusiasmo primero, cuando todos colaborábamos en la obra común. Junto al tronco escamado, el banco de piedra que hice sonar a madera de un taconazo. Detrás, el camino del río, con sus magnolias enanas y la verja enrevesada en garabatos, al estilo de la Nueva Orleans. Como la primera noche anduve por el soportal, oyendo la misma resonancia hueca bajo mis pasos y atravesé el jardín para llegar más pronto a donde se movían, en grupos, los esclavos marcados al hierro, las amazonas de faldas enrolladas en el brazo y los soldados heridos, harapientos, malvendados, esperando su hora en sombras hediondas a mastic, a fieltros viejos, a sudor resudado en las mismas levitas. A tiempo salí de la luz, pues sonó el disparo del cazador y un pájaro cayó en escena desde el segundo tercio de bambalinas. El miriñaque de mi esposa voló por sobre mi cabeza, pues me hallaba precisamente donde le tocara entrar, estrechándole el ya angosto paso.
Lo que escucharon fue la primera parte de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Carpentier nació en Lausana, Suiza. Su padre era francés y su madre era de origen ruso. Su familia emigró a La Habana porque su padre estaba interesado en la cultura española. Carpentier creció en estrecho contacto con campesinos cubanos, blancos y negros, hambrientos y pobres, mujeres prematuramente envejecidas y niños hambrientos plagados de diversas enfermedades. Un hecho que se vio reflejado en sus obras. En el mundo es conocido como un escritor cubano que tuvo un impacto muy amplio en la literatura de América Latina durante su época floreciente, el llamado boom latinoamericano. Su estilo incluye muchas y diversas dimensiones y aspectos de la imaginación y reconstruye la realidad a partir de ellos. Recibió el premio Miguel de Cervantes de España y el premio Médici de Francia por sus obras. De acuerdo con su cronograma, verificaremos la posición de este escritor en Irán. Quédense con nosotros.
Martín Hagpur, crítico literario.
Aunque Alejo Carpentier es la figura clave y fundador del real maravilloso, o tal como se denominó después el realismo mágico, se conoce para el lector persa mucho después de sus sucesores literarios como Gabriel García Márquez. Además, se han traducido hasta el momento actual solo 4 de sus obras a persa, eso sí, las obras más renombradas, sobre todo 3 de ellas, que son Los Pasos Perdidos, El Reino de este Mundo, El Siglo de las Luces y El Acoso. Casi 60 años después de la fecha de su publicación original, es una fortuna que hoy en día el lector persa pueda apreciar de estas obras magistrales en su idioma nativo y compararlos con otros autores latinoamericanos.
Abdullah Kosari, poeta y traductor.
La primera obra que leí de la literatura latinoamericana fue El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, que fue afortunadamente traducida por Soruj Habibibi. Ese libro me fascinó mucho.
Estudiante iraní aficionado a la literatura latinoamericana.
En Irán, Alejo Carpentier es conocido más por El Reino de este Mundo. A la hora de leer este libro sentía que estaba teniendo una combinación de George Orwell y Márquez, porque en su obra se veía el realismo mágico de Márquez, y las particularidades de los protagonistas me evocaba a las personalidades de los cuentos de Orwell. En este relato, Carpentier describe de manera competente y detallada las percepciones peculiares que tenemos de la realidad por diferencias culturales e históricas. Aparte de esto, su libro conserva un lenguaje muy poético, lo que aumenta el atractivo de su obra.
Voz de Alejo Carpentier.
Bueno, yo diré que es una novela que a mí francamente me gusta, en la medida en que un autor queda satisfecho de una obra que nunca es en forma absoluta, porque uno ve demasiado los defectos. Pero en esta novela ha realizado algo que yo estaba buscando realizar, y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo, que es el de América Latina, y muy especialmente el Caribe. Y muy especialmente también La Habana. Cubano primero, latinoamericano después, y universal después, ¿no? Los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, muy a menudo haciendo trampa, muy a menudo reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada. Cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina.
Carpentier tiene un consejo importante para alguien que quiere comenzar a escribir. Considero que el escritor debe empezar a escribir cuando primeramente tiene algo que decir y en segundo lugar, cuando sabe cómo decirlo. Cerramos con esto el programa. Pero antes, recordarles que sus comentarios y sugerencias las leemos a través de nuestras distintas plataformas. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles noticias curiosas y virales de la red, que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Sin más, empezamos ya. Ahora les presento a Razan Arabzadeh, quien es conocido como el fundador de la primera alfombra tejida a mano de la Escuela de Arte de Teherán, en Irán.
Este artista persa fundó la institución Fundación Cultural y Artística Razan Arabzadeh y donó 66 piezas de telas tejidas a mano. Seyed Abolfat Razan Arabzadeh pasó su infancia en un ambiente lleno de imaginación, patrones de aprendizaje y el reconocimiento de los colores en el taller de alfombras de su padre. Además, se familiarizó con la escultura, la música, la poesía y la literatura, el diseño y la caligrafía. Razan Arabzadeh destaca porque cambió el estilo tradicional de las alfombras tejidas a mano al producirlas de forma artística. Mediante la combinación de la tradición con las innovaciones artísticas en modelos de alfombras, introdujo la filosofía y la literatura en el mundo de las alfombras.
Vamos a Bolivia. Ahí se celebra la primera Feria de Turismo y Artesanía Salar de Uyuni y Lagunas de Colores. Reunió en este territorio del departamento de Potosí a más de 100 receptivos de viajeros y creadores de obras artesanales.
En la feria participaron más de 100 unidades productivas que expusieron productos nacionales con el sello Hecho en Bolivia, además de grupos musicales y de danza para amenizar la exposición ferial. Ubicado en el suroeste de Bolivia, el salar de Uyuni es el más grande del mundo. Esta región, semidesértica y de tierras volcánicas, encierra en su interior recursos de gran importancia económica como la mayor reserva de litio del planeta, así como otros minerales. Sin embargo, su atracción son sus paisajes de extraordinaria belleza natural que incluyen formaciones rocosas, pozos volcánicos y espectaculares géiseres remontan al visitante a la época de la formación del planeta Tierra.
La Conferencia Mundial de Robots 2023 en Pekín hizo gala de una impresionante exhibición de robots humanoides hiperrealistas en un ambiente que cautivó a todos los visitantes.
En el evento participaron 140 compañías internacionales con una gama extensa de tecnologías de última generación. Exhibieron robots quirúrgicos, humanoides, jugadores mecánicos de ping-pong y básquetbol, mascotas y rastreadores de incendios, entre otros productos. La presentación de las nuevas tecnologías ha permitido que las articulaciones de los humanoides se muevan de forma más natural y sus dedos tengan movimientos más útiles.
Y en medio de este calor abrasador de verano, a los japoneses se les ha ocurrido una idea: poner las flores en hielo. Se ha vuelto muy popular.
Son flores artificiales y botellas de fragancia confinadas en altamente transparentes bloques de hielo. Los clientes deben estar en línea, ya que para darle un aspecto transparente a los bloques de hielo hay que congelar el agua lentamente durante un periodo de alrededor de 2 semanas. Se trata de la creación de una fábrica de hielo de 98 años con sede en Tokio, que abrió su estudio de flores de hielo después de que la pandemia del COVID-19 afectara su negocio y lo impulsara a girar y buscar otras formas de usar el hielo.
En China, los pescadores celebran una gran festividad para marcar el comienzo de la temporada de pesca. Rezan por el buen tiempo, la seguridad y una gran captura.
En la ceremonia, cientos de barcos pesqueros navegan desde el puerto de la ciudad de Beihai, en el sur de China. Otros pescadores participan en rituales de adoración al mar. Se visten con trajes de color naranja brillante y ondean banderas. Pescar está prohibido en el mar de China Meridional durante 3 meses y medio del verano. Por eso, los festivales de pesca simbolizan el comienzo de la nueva temporada.
Arte a oscuras. Artistas de grafiti iraquíes pintan sus murales de noche debido a los golpes de las altas temperaturas en Basora.
Los artistas iraquíes de las calles se han visto obligados a cambiar sus métodos y materiales para lidiar con el aumento de las temperaturas en Basora. A menudo esperan hasta que el sol se oculte para empezar a trabajar en sus creaciones. En el metraje filmado se ve artistas que trabajan en murales en la noche con el uso de linternas, mientras que muchos también han cambiado sus pinturas por otras que puedan soportar las temperaturas abrasadoras que podrían resecar los colores debido a que son de secado rápido.
Un artista sudanés presenta una exposición de arte en Addis Abeba, capital de Etiopía, para protestar contra la guerra en Sudán.
Abdelrahman Abdollah, que escapó del conflicto de Jartum, la capital sudanesa, pintó emociones de tiempos de guerra. Dice que su arte es expresar lo que está sucediendo en Sudán y ayudar al mundo a comprender cuán dañina es una guerra para la gente, la cultura y la historia. La exposición ha contado con una gran asistencia de público. Tras 4 meses de conflicto en Sudán, la situación se está saliendo de control, con desplazamientos masivos y millones al borde de la hambruna.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviarnos sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.